Acompáñanos a un día de reflexión y formación para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, el sábado 7 de febrero de 8:30 al mediodía. El padre Lenin Suárez dirigirá esta formación especialmente dirigida para las parroquias de San Timoteo, de San José en Hagerstown y de San John en Frederick. Para mayor información, comunícate con la oficina del Ministerio Hispano al 410-547-5363. Hola, te doy la bienvenida a nuestra nueva temporada de Protagonistas de Fe. En esta nueva temporada escucharemos entrevistas de personas que están siendo agentes de cambio en la iglesia. Pero también quiero contarte que a partir de ahora, al final de cada episodio de Protagonistas de Fe, estaré compartiendo contigo un testimonio de algún miembro de la comunidad hispana de Baltimore. Personas normales como tú y como yo que han decidido seguir a Cristo. Así que quédate hasta el final del episodio para escuchar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. También, al final del episodio, estaré compartiendo contigo algunos avisos importantes sobre eventos, encuentros y actividades de las próximas semanas en nuestra comunidad. Queremos que siempre estés al tanto de lo que se viene y que puedas participar, acompañar y seguir fortaleciendo tu fe como parte de una comunidad. Así que no olvides quedarte hasta el final de cada episodio, porque ahí encontrarás información muy valiosa que te interesará a ti, a tu familia y a tu parroquia. Y ahora sí, iniciamos con nuestro episodio de hoy. Hola, querido oyente, bienvenido a otro episodio de Protagonistas de Fe, un podcast de la Arquidiócesis de Baltimore donde buscamos llevar testimonios de fe y esperanza. Hoy nos acompaña el padre Ángel Acuña, un sacerdote de la Arquidiócesis de Baltimore y quien recién ha sido nombrado por el arzobispo Lori como asesor espiritual de la Pastoral Juvenil Hispana. Bienvenido a esta su casa, padre Ángel. Es un placer tenerlo con nosotros.
Gracias, Lía, por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes y compartir de nuestra fe y de esta nueva labor que el obispo me ha pedido y la cual he aceptado con mucha alegría y que tengo muchas expectativas de aprender en este nuevo rol, en este rol pastoral nuevo para mí. Entonces, ha sido una gran bendición haber sido elegido para este rol pastoral.
Gracias, padre. Bueno, comencemos primero con su testimonio de fe. Cuéntenos de su natal Colombia, cómo fue su niñez, su adolescencia y cómo fue que escuchó usted el llamado del Señor a servir en la vida sacerdotal.
Bueno, pues yo nací en el sur de Colombia y en un hogar católico. Mi mamá, súper católica. Ella después del trabajo ya terminaba de trabajar a las 5 y después de las 5 de la tarde se iba para la parroquia a hacer sus oraciones. Y bueno, pues yo era un niño de 11 años, normal, rebelde, peleaba con todo el mundo en la escuela. Eso sí, era muy responsable con mis estudios porque siempre me ha gustado estudiar.
Padre, yo nunca pensaría que usted ha sido peleonero de niño, usted que sea tan tranquilo.
Justo. O sea, yo creo que ese es el punto clave de mi conversión, que llegué a un punto en que no tenía ni siquiera amigos en la escuela, porque todo el mundo me odiaba, yo con todo el mundo me peleaba, pero yo me sentía mal. O sea, yo en el fondo decía, yo estoy haciendo algo malo, pero yo me decía a mí mismo, en medio de mi soberbia y orgullo, yo me decía, yo soy así. Y si me quieren así, pues bien, si no, pues. Pero yo en el fondo decía, yo tengo que cambiar, pero no sabía cómo. Entonces, bueno, un día mi mamá, después de trabajar, se fue para la iglesia y ese día le dio por entrar a las oficinas parroquiales a hablar con el padre Darío. Y el padre Darío tenía muchas cajas de libros porque mi parroquia tenía una librería y entonces llegaron nuevos libros. Y el párroco le dijo a mi mamá, Miriam, me va a comprar un libro y mi mamá compró dos libros, me acuerdo perfectamente. Y el párroco me mira a mí y le dice a mi mamá, ¿y al niño qué libro le va a comprar? Yo recuerdo que me dio hasta incluso como mal genio yo un libro, o sea, eso no es un regalo ideal para un niño de 11 años. Regálenme una bicicleta, regálenme un trompo, un yoyo, lo que sea, pero no un libro. Y mi mamá me mira como, este ni siquiera lee lo que ponen a leer en la escuela, mucho menos un libro de espiritualidad. Entonces mi mamá, para no quedar mal, pues ella mira al párroco y le dice, no sé, dígame usted qué libro me recomienda. Entonces el padre sacó la biografía de Santo Domingo Sabio, y es por eso yo tengo una gran devoción a Santo Domingo Sabio. Por eso tengo aquí en mi habitación ese Santo Domingo Sabio. Es una imagen que traje de España la última vez que fui. Entonces yo le tengo mucha devoción a Santo Domingo Sabio, fue por eso. Entonces mi mamá me dio ese libro, lo compró, nos fuimos para el templo a hacer sus oraciones. Y pues yo ahí sentado esperando a que mi mamá hiciera oración. Entonces yo abrí el libro y dije, bueno, abramos este libro. Y el libro está diseñado para niños. O sea, es un libro con caricaturas, con todo diseñado para niños, con ilustraciones. Y pues curiosamente el niño, la caricatura, la portada y yo nos parecíamos mucho. Y empecé a leer la historia y teníamos la misma edad. Teníamos los mismos problemas en la escuela. Pero bueno, era lo contrario. Él, la gente, sus compañeros de clase le hacían la vida imposible, pero él los quería, los amaba, hacía oración por ellos. Entonces yo me empecé a identificar con Domingo Sabio en el buen camino. Yo decía, él tiene los mismos problemas, le hacen bullying, en fin, pero él, en vez de responder a ese bullying, él hacía oración, penitencia por sus amigos, contaba la historia que un día le hicieron algo malo y él se echó la culpa para que no los culparan a ellos. Bueno, en fin, y yo decía, wow, este niño, ¿cómo puede ser tan, tan feliz? Y así, haciendo todas esas cosas. Y encima de eso, pues era pobre, pasaba hambre, y de hecho murió a los 14 años de pulmonía, algo en los pulmones, porque cayó un invierno muy fuerte en Italia y murió. Entonces, y su sueño era ser sacerdote, y pues él fue instruido por el mismísimo don Bosco. Entonces, quedé yo como con esa buena imagen de ser un seguidor de Cristo a través, porque yo conocía la iglesia. Yo iba a la catequesis, infancia misionera, pero, o sea, yo sabía quién era Jesús, pero no vivía a Jesús, si me hago entender. O sea, yo sabía quién era Jesús, me sabía todo, pero no vivía según el espíritu del resucitado. Y eso fue lo que me mostró Santo Domingo Sabio. Entonces yo empecé a imitarlo. Entonces yo hacía penitencias como él hacía penitencias. Bueno, él hacía oración, entonces yo empecé a hacer más oración, así. Y leí tanto ese libro que hasta incluso se rajó, se abrió. Y yo pues me puse triste y le dije a mi mamá, mami, regáleme más libros. Y mi mamá quedó como, ¿en serio? Y fue donde el padre, y padre, que mi hijo quiere es que más libros de biografías de santos. Entonces el padre le dio el Santoral, que son 4 volúmenes así gruesos. Y pues mi adolescencia, mi pasatiempo, mi hobby favorito era, después de la escuela, yo llegaba y me sentaba a leer el santo del día. Entonces, 1 de enero, 2 de enero, tal santo. Y entonces ese fue mi, digamos que leyendo la vida de los santos fue que descubrí mi vocación al sacerdocio.
Padre, qué interesante. Ya nos dejó tarea para ir a leer más a los que no conocen la vida de Santo Domingo Sabio. Y qué importante lo que usted nos está diciendo. A temprana edad, introducir a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a vivir, a leer sobre estos testimonios de fe extraordinarios, y en eso la iglesia tiene una riqueza en la vida de los santos. Así es que gracias por mencionarnos eso. ¿Cómo fue ese apoyo que usted recibió cuando ya usted está contemplando, ¿no?, irse al seminario? ¿Cómo fue el apoyo de su familia? ¿Hubo apoyo? Porque yo sé que para muchos padres de familia quizás puede ser un poquito temeroso, quizás no conozcan el proceso de que un joven quiera explorar su vocación a la vida sacerdotal o a la vida religiosa. En su caso, ¿cómo fue esa conversación con sus papás y cómo fue pues ese proceso de discernir su vocación a la vida sacerdotal?
Bueno, entonces continuando la historia para responderte, entonces yo seguí leyendo más vidas de santos y me encontré también con la vida de los monjes. Entonces empecé a leer algo de vida monástica y me llama la atención la vida monástica. O sea, realmente yo puedo decir que mi primera vocación fue a la vida monástica, no a la vida sacerdotal. Entonces empecé a leer sobre los monjes, los cartujos, y aun cuando me parecía súper extrema esa vida tan ascética, yo decía, pero algo me llamaba la atención. Y yo guardaba eso, no le conté a nadie, pero a nadie es nadie. Hasta que, bueno, pues en Colombia tenemos hasta 11 y ahí nos graduamos y ya luego pasamos a la universidad. Entonces, cuando ya estaba en 11, recuerdo un día, un domingo, almorzamos mi papá, mi mamá, mis hermanos y mis papás. Bueno, y usted ya se va a graduar y usted no nos ha dicho qué quiere estudiar. ¿Usted qué quiere estudiar? ¿Quiere ser médico, abogado? Y yo empecé a sudar porque yo no sabía cómo iban a reaccionar. Yo quería ser monje. Pero imagínate decirle a los papás, yo quiero ser monje. Ellos soñaban con que yo fuera el futuro abogado de la familia.
O ni siquiera, ¿verdad? Quiero estar en una parroquia, quiero ser sacerdote, sino que monje.
En un monasterio. Y entonces ellos quedaron como... Yo, bueno, la verdad es que yo, pues, a mí me gustaría, ¿cómo les digo? Y ellos, tranquilo, ¿qué es lo que quiere hacer usted con su vida? Díganos. Y yo quiero ser monje. Y mi hermano, que es burletero, Daniel, que es bien burletero y que veía películas de esos karatecas Shaolin. Ah, monje Shaolin, jaja. Y empezó a reírse de mí y a burlar. Y mi papá, ya, serio. A ver, ¿qué monje, ¿qué es eso? ¿Usted qué amigos? Hasta incluso mi papá le echó la culpa a mis amigos. ¿Usted con qué amigos? ¿Qué, esos son los amigos suyos que le han metido? Y yo, pues bueno, mis amigos eran los libros que mi mamá y el párroco me dio para leer sobre los santos y la vida monástica. Y yo, no, ¿cuál es? Ojalá mis amigos me hubieran dado esas ideas, pero no, esos fueron pues mis libros. Entonces mi mamá se quedó así en silencio, ¿no? Bueno, entonces mi mamá habló con la hermana, con una tía mía que es abogada y ella trabajaba con una comunidad religiosa en Bogotá de franciscanos con problemas legales de la comunidad. Entonces mi mamá le contó y ella dijo, no, pues yo le tengo el contacto. Aquí hay una comunidad de franciscanos y ellos se ponen hábito. Eso es lo que quiere. Y yo, sí, encima mami, eso es lo que... Entonces me mandaron al norte de Bogotá en un barrio que se llama Usaquén. Y llegué allá a esa comunidad, pero resulta que yo desconocía que las comunidades religiosas tienen carismas. Llegué yo allá con el ideal de ser monje, de estar en silencio, oración. Y pues en medio de la ignorancia yo no sabía lo de los carismas. Cada comunidad tiene un carisma o como una misión. Sí, digamos, los jesuitas, muchos tienen universidades. Yo estoy en una universidad pontificia de la Javeriana de Bogotá. Entonces ahí están ellos en la educación en Colombia. Pero en otros países ellos van de misión. Otros tienen la misión de los hospitales, las clínicas, los ancianatos. Y ahí fue donde llegué yo. Esta comunidad de frailes tiene por misión ayudar a los abuelitos. Tiene ancianatos, asilos. Y pues si hay algo que de verdad no es que no me guste, yo la verdad no me siento con el ánimo. A mí me daba depresión ir a los ancianatos y ver a los abuelitos sufriendo. Pues a mí me sentaban y yo les daba la comida con la cuchara. Pero cuando la enfermera me decía, ayúdeme con estas agujas y tenga, y yo soy de los que literalmente, sin mentirles, la primera vez que doné sangre me desmayé. O sea, yo no puedo ver sangre. Y si yo soy una gallina, pues... Pero yo me desmayo viendo sangre. Entonces yo decía, no, señor, esto no es lo mío. Yo no sirvo para hacer entonces, porque yo pensaba que esa era la vida monástica. Ya esto fue que alguien me explicó, no, mire, esto es vida activa. Usted lo que quiere es vida contemplativa. Entonces ya me explicaron qué es vida activa, qué es vida contemplativa. Entonces empaqué y me fui para una comunidad sin benedictina al norte de Bogotá, 10 barrios más al norte, y llegué allá a una comunidad benedictina que casualmente fue fundada hace como más de 60 años por 6 monjes de Dakota del Norte, de aquí en los Estados Unidos, que llegaron y fundaron su monasterio y un colegio, que es el Colegio San Carlos de Bogotá, que de ahí han salido presidentes. O sea, la misión era fundar un colegio, un monasterio y una escuela para formar a los líderes políticos de Colombia. Y de ahí han salido Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana, gobernadores, en fin. Entonces ahí llegué yo. Y sí, yo llegué y me sentí, pues, este era mi lugar. Y decía, por fin llegué al lugar que era. Y sí, me gustaba. La oración era a las 5 de la mañana. Eso me costó, despertarme a las 4 de la mañana, bañarme con agua fría, porque allá no hay calentador de agua, nada. Y llegaba a la oración a las 5 de la mañana con los ojos así cerrados, pero ya después me acostumbré al ritmo de oración. Y yo decía, pues esto es lo que yo quiero. Y luego para que a la huerta, que a cultivar vegetales. Y teníamos encuadernación. Entonces los monjes tienen ese arte de encuadernar, hacer sus libros. Y yo aprendí a coser, a reparar libros en el monasterio. Y así, todas esas cosas me gustaron. Y aparte de eso, pues yo soy de profesión, yo soy educador. Entonces también me dejaron dictar clases en el colegio. Y pues yo era feliz. Tenía la vida de oración y también podía enseñar, que eso también me gusta mucho, a mí me gusta enseñar. Pero resultó que hay una regla en vida monástica y es que no todo el que golpea las puertas del monasterio es ordenado sacerdote. Solamente ordena el abad, el superior, así se le llama abad, elige dependiendo de la necesidad. Y en ese entonces habían 8 monjes ordenados y me dijeron, ya después de estar 2 años y medio allá, me dijeron, Ángel, ya tenemos muchos monjes ordenados sacerdotes. Y la verdad, no necesitamos más monjes ordenados. Entonces fue por eso que yo salí. Y dije, no, bueno. Porque a mí me dieron, en mi primer formador me dio la esperanza de que sí, aun cuando tenemos un número suficiente de monjes ordenados, usted se puede ordenar acá. Pero el tiempo pasó y ya no me dan esperanzas de que me iban a encaminar en la formación sacerdotal.
Eso tuvo que haber sido devastador para usted, padre. ¿Cuántos años tenía usted en ese entonces?
27. En ese entonces, sí. Entonces yo hablé con mis papás también. Bueno, ¿y cuándo va a empezar la teología? ¿Cuándo se empieza a preparar? Porque usted ahí cultivando verduras y reparando libros y enseñando, pero no lo están dejando estudiar filosofía y teología. Entonces ellos dijeron, no. Me consiguieron un seminario en La Ceja, Antioquia, donde reciben seminaristas sin el patrocinio de un obispo. Es un seminario único, por decirlo así, porque hay que aclarar a la gente que cuando uno va al seminario es porque un obispo previamente lo aceptó en su diócesis y lo manda a un seminario, ¿sí? No es como ustedes, papás, que mandan a sus hijos van a la universidad y van solitos, ¿no? Uno va... Uno ingresa al seminario es porque un obispo lo manda con la carta al rector del seminario y dice, fórmeme a este joven y en 7, 8 años lo ordeno sacerdote según sea la descripción que haga el seminario. Entonces, en ese seminario recibían sin obispo. Pero lo que hace la misión de este seminario en la Ceja, Antioquia, es que recibe seminaristas sin el patrocinio de un obispo y ellos se encargan de buscarle a uno una diócesis. Y eso fue lo que pasó. Llegó el formador, el promotor vocacional de Baltimore, buscando vocaciones. Yo me presenté en la entrevista de 6. Fui el único que llegó acá. Es por eso que llegué acá a los Estados Unidos.
¿Cuántos años, padre, tiene de estar acá en este país?
Agosto del 2018.
Pues no solamente fue entrar al seminario, sino que también emigrar a un país nuevo. Cuéntanos cómo fue esa aventura de arriesgarse, ¿no? De darlo todo por el Señor, lejos de su familia y de su país.
Sí, yo recuerdo, bueno, yo apliqué cuando escuché la descripción del director de vocación, en ese entonces el padre James Sora. Y él decía, no, Baltimore es la primera diócesis de los Estados Unidos, tenemos la primera basílica. Y yo me puse a googlear, yo ni siquiera sabía dónde era Baltimore, nunca había escuchado Maryland. Y bueno, yo me puse a googlear y yo no lo puedo creer. Wow, esta es la primera diócesis de los Estados Unidos, es la primera Santa Elizabeth. Y yo me deslumbré, yo, uy, pues esto es la Roma de América, pues. Yo voy para la Roma de América, no, o sea... El primer obispo de los Estados Unidos fue el obispo aquí de Baltimore. Yo decía, yo tengo que llegar allá. Porque un mes antes habían llegado obispos de Canadá y de Chile. Pero por algún motivo yo no apliqué, no me llamaba la atención. Y le eché todas las ganas a Baltimore. Y bueno, Dios me concedió esa bendición. Y sí, cuando el obispo me responde, de que apliqué a la visa y que me esperaba aquí en el seminario, llamé a mi mamá, estaba en el seminario. Mami, yo todo feliz, súper feliz. Y mami, le tengo una buena noticia, no me lo va a creer, apliqué, Y el obispo me aceptó en Baltimore. Y ya, ¿dónde es eso? Yo, mami, eso es abajito de, arribita de Washington y abajito de Nueva York. Y ella, bueno, no sé dónde quedará eso. Y yo contento hablando y yo le sentía un tono triste. Bueno, pero hijo, y entonces yo, mami, no la digo muy contenta. Y ella dice, ay, hijo, es que a mí me duele que usted se vaya. Y yo ahí fue donde ya me entró. O sea, pasé de la alegría a la tristeza porque sentí que ella se puso triste. Yo estaba muy contento porque me aceptó Baltimore. Y ya dije, ay, mami, tío, no, pero hijo, tranquilo, no, si ese es su sueño. Y bueno, para hacerte corto el cuento, sí, mi mamá le dolió mucho que yo me fuera y a mí al comienzo, pero hoy por hoy, yo creo que muchos saben la historia que apliqué a la visa de R1 hace 4 meses y me la demoraron. Y mi mamá rezaba para que me la dieran porque ella dice, no, yo quiero que usted siga allá en Estados Unidos. Ella quiere que yo sea sacerdote acá. Ella dice, no, usted allá, usted ha sido muy bendecido, la gente se ha portado muy bien con usted, el obispo ha sido lo máximo con usted. O sea, ella quiere que yo me quede acá. Ella... O sea, yo una vez le hice una broma, mami, me regresa a Colombia. No, siga usted allá en Baltimore. O sea, ella está feliz de que yo esté acá ahora. Hoy por hoy está muy feliz.
¿Y qué tal el hermano Daniel que se burlaba? ¿Cómo es el apoyo de los hermanos, padre?
Pero mira lo más curioso. Mi hermano Daniel que se me burlaba porque yo hacía mucha oración en mi habitación y todo el cuento. Mi hermano por X o Y motivo fue por allá a una misa de liberación de un sacerdote... de apellido Salazar, un exorcista, y también de Cruz Cancelado, y él estuvo allá en esas misas. Yo no sé qué experimentó ese hombre, pero hoy por hoy es el sacristán de nuestra parroquia, aprendió a tocar guitarra a punta de YouTube y solo canta himnos para Dios. Entonces él es el sacristán, toca la guitarra, porque allá nadie cantaba las misas, o sea, las misas eran en silencio, y él al ver eso... aprendió a tocar guitarra y tocan las misas. Entonces es un hombre que uno dice, por Dios, o sea, y también ingresó a una orden franciscana, pero se me olvidó el nombre de esa orden. Él estuvo allá un tiempo, pero se retiró. Pero él es un hombre de mucha oración. Se levanta a las 3 de la mañana a hacer oración.
Qué bendición para toda la familia. Y padre, qué bueno que usted perseveró, a pesar, ¿no?, de quizás de los obstáculos que se le presentaron en el momento, ¿no? Pero usted siempre supo que tenía que dedicar su vida al Señor y estamos muy agradecidos porque escuchó ese llamado. ¿En qué año fue ordenado usted, padre, aquí en la Arquidiócesis de Baltimore?
22 de junio del 2024.
Aparte de ser un sacerdote joven, también es un sacerdote recién ordenado. Y yo creo que esa juventud suya también hace que usted conecte con los jóvenes de nuestra arquidiócesis. Esa cercanía que usted les provee a ellos, no solamente a los jóvenes de su parroquia, sino también con los jóvenes en toda nuestra arquidiócesis. Quiero platicar un poquito sobre qué consejo, padre, nos podría dar para todos aquellos que trabajamos con la comunidad hispana sobre ese acompañamiento tan necesario que se le debe dar a nuestra juventud hoy en día, especialmente cuando los jóvenes tienen tantas tentaciones, tanto ruido en el mundo, pero que también sepan, ¿no?, que en nuestras parroquias hay un espacio para ellos. ¿Qué nos podría platicar usted sobre cómo ha sido ese caminar que usted les ha brindado, especialmente a los jóvenes de su parroquia?
Bueno, pues mi caminar con los jóvenes era 0-0-0 hasta que llegué al diaconado, porque yo fui ordenado diácono y mi obispo me mandó a esta parroquia, Sagrado Corazón. Y pues los jóvenes me invitaron, diácono, ¿quiere venir a nuestro grupo un día? Y yo, bueno, yo fui y me gustó el ambiente, la música, la comida. Siempre hay buena comida, buena bebida, buena música. O sea, me encantó. Yo me sentía como pez en el agua. Me gustó. Y los jóvenes me invitaban y me invitaban. O sea, yo siento que ellos fueron los que echaron así como la red y me atraparon. Y pues yo, o sea, como que... O sea, yo nunca me propuse ayudar a apoyar a los jóvenes, como que fue algo como así, como que me surgió así natural. A mí me gustaba. Ellos hacen un asado y me invitan, padre, estamos en la casa de fulanito de tal, vamos a comer algo. ¿Quiere? Y yo, si estoy disponible, voy. Y yo casi siempre los acompaño. Vamos a estar en la casa de fulanito de tal, vamos a cocinar. Entonces, vamos. Entonces yo voy. Y pues sí, los he acompañado lo más que pueda. Y yo he aprendido mucho a los jóvenes y yo siento que es muy importante porque son una pieza clave de nuestra futura iglesia.
Y hablando de esa cercanía, ¿no? Y la manera de llegar a nuestra juventud, yo le agradezco que cada vez que nosotros le extendemos a usted una invitación de que nos apoye con un retiro o con un evento, usted siempre, como dice, si su horario le permite, siempre nos acompaña. Y ahora el arzobispo Lori le ha asignado como guía espiritual de la pastoral juvenil hispana en Baltimore. Platíquenos un poquito sobre eso y sobre lo que involucra ese rol.
Bueno, el título es como consejero espiritual para los jóvenes adultos de la renovación carismática. Entonces, básicamente tener un encuentro mensual, una reunión con ellos para discutir todos los temas que tengamos pendientes, retiros. Por ejemplo, una de mis labores es supervisar quién les va a dar el retiro y revisar el perfil de la persona que va a dar el retiro, porque pues hay que garantizar que lo que esta persona diga sea en concordancia con la doctrina de la iglesia, que sea revisar que esta persona tenga una vida moral aceptable, en fin, todas esas cosas para garantizar que el retiro sea verdaderamente fructífero. Sí, coordinar, por ejemplo, cosas como los tiempos de los retiros. Si yo estoy disponible, me encantaría, yo iría. Y lo bueno es que, digamos, mi parroquia está muy cerca a la casa O'Dwyer de retiros. Entonces eso de pronto me permite pegarme escapaditas. ¿Qué más? Motivarlos espiritualmente en la oración, en servicio, la práctica de la caridad. ¿Qué más sería?
Que ese acompañamiento que usted les va a brindar y que ya ha venido ofreciendo a nivel parroquial es tan importante dejarse acompañar primero. Y qué bendición que el arzobispo Lori pues lo ha asignado en ese. Sabemos que los sacerdotes están demasiado ocupados hoy en día. Usted tiene un sinfín de responsabilidades en su parroquia con tantos ministerios, con tantos apostolados, pero es tan importante ese acompañamiento, esa amistad que se le pueda brindar a los jóvenes, especialmente a nuestros jóvenes latinos, hispanos, muchos inmigrantes, muchos que atraviesan un sinfín de dificultades, adicciones, están lejos de sus familias y que en nuestras parroquias haya un espacio donde ellos se puedan congregar y sentirse amados. Creo que eso es una tarea muy importante que todos, no solamente el sacerdote debe de asumir. Y padre, por último, me gustaría preguntarle, yo sé que usted hasta hace poco tenía una página de Instagram y de Facebook donde hacía videos súper divertidos, nos hablaba de teología de una manera muy dinámica, estaba utilizando usted las redes como un espacio para evangelizar. Pero me dice que hace poco la cerró porque las redes le estaban creando a usted mucha distracción. Y yo creo que quizás todos hoy en día somos culpables de estar demasiado tiempo conectados en las redes, aunque pueden ser un medio. Platíquenos un poquito sobre eso, cómo debemos de balancear ese tiempo que estamos, ¿no?, conectados. Hoy en día parece pues que todo funciona en las redes, ¿verdad? Si somos como grillos, saltamos de una plataforma a la otra, de TikTok a Facebook, de Facebook a Instagram y cualquier otra que se inventen. Cuéntenos cómo fue ese discernimiento que usted tuvo para decir, no, necesito cerrar un ratito este espacio para concentrarme en otras cosas.
Sí, pues entonces yo veía que los jóvenes están en redes sociales y dije, esta es la plataforma para llegar a ellos. Y yo sí estaba disfrutando de crear el contenido, aun cuando era time consuming, o sea, preparar las preguntas, conseguir una víctima, por decirle así. Yo llegaba a Esperanza Latina con mi sombrerito y más de uno ya se asustaba porque cuando me veían con el sombrerito es porque estaba buscando yo a alguien para entrevistar y todos se escondían y yo, tú, ven para acá. No, padre. Entonces, bueno, ya lo último, no encontraba a quién se dejara entrevistar. Y por otro lado, pues bueno, yo estaba utilizando mi red Facebook e Instagram para los videos de Mr. Teología, pero también me la pasaba ahí mirando horas, y a veces yo decía 5 minutos y me quedaba, era una hora, y yo decía, por Dios, cuando pude haber leído un libro, pude haber hecho más oración, pude haber salido a caminar, a hacer un rosario, pero lo dediqué viendo contenido basura, porque uno se queda ahí dormido, eso lo adormece, eso es como que tiene anestesias, Facebook, Instagram, tiene como una anestesia y lo va uno embobando, y yo dije, no, ya no más, yo creo que mi fin era bueno, pero me estaba haciendo complícitamente un daño con mi tiempo. Y si hay algo que no tenemos los sacerdotes es tiempo. Entonces dije, mejor utilizo ese tiempo en algo más productivo.
Gracias, padre. Ha sido un placer platicar con usted y aprender tanto de su jornada de fe, cómo llegó a Baltimore y cómo el Señor ha utilizado sus dones y sus carismas para el servicio del pueblo hispano aquí en los Estados Unidos. Y sepa que cuenta con nuestro apoyo y con nuestras oraciones siempre. Gracias por su servicio.
Con mucho gusto. Gracias, Lía, por la entrevista.
Y ahora escucharemos un segmento especial donde te escuchamos a ti que vives en Baltimore y compartimos tu historia, tu testimonio de vida. Conéctate al WhatsApp o dale clic al enlace que está en la descripción del podcast para que también tú puedas mandarnos tu testimonio y participar de este segmento.
Hola, mi nombre es Carlos Medrano. Soy de El Salvador. Actualmente vivo en Estados Unidos, en el estado de Maryland. Tengo 43 años de edad, pero en el año 88 mi papá emigró a Estados Unidos y quedamos solo con mi mamá. Inculcó la doctrina católica, que teníamos que ir a la iglesia, que teníamos que hacer nuestros sacramentos. Yo hice la confirma en el 88 y después hice la primera comunión. De la adolescencia ya adulto prácticamente, ya empecé a hacer cosas que no debía de hacer. Empezaba a echarme mi cerveza. A la edad de 16 años emigré a los Estados Unidos y llegando a Estados Unidos pues vine a estar con mi papá. Mi carácter o mi forma de ser y la forma de ser de él no combinaba mucho. Como era un poco rebelde con mi padre, en el 2006, diciembre 2, me paró la policía tomado, borracho. Preocupado porque me había agarrado borracho y las leyes acá en Estados Unidos pues un poco tremendas. Pero el Señor siempre vivía cuidándome porque no me pasó nada, nomás me mandaron a probatoria. Después de eso que me agarró el 2006, para marzo del 2007, a mí me dieron mi residencia. Y viajé a El Salvador, de Estados Unidos, viajé hacia El Salvador. Fui a reencontrarme con mi madre nuevamente. Pero yo ya tenía la enfermedad de fumar, tenía la enfermedad de beber. Pero como el policía me había parado, la había parado yo también de tomar. Y llego a El Salvador en marzo del 2007 y conozco a una joven en ese tiempo. Y nos gustamos, me enamoré de ella. Y al año después, en el 2008, me casé. Marzo del 2008 me casé por lo civil. Pero seguía siempre sin ir a la iglesia mucho, de vez en cuando. Ella siempre iba a la iglesia y me decía, ve a la iglesia. Y yo, ajá, voy a ir. Y en el 2008, el mismo año 2008 que me casé por lo civil con ella, tuvimos nuestra primera hija. En el 2011 nació mi hijo. Pero yo siempre seguí en las andadas, andar en una vida turbulenta, ya casado, pero en una vida turbulenta, una vida de sexo desenfrenado, de alcohol, de cigarro, de drogas y muchas cosas que estuve haciendo. Demasiadas mujeres en el camino, demasiadas, muchas mujeres. Y no lo digo por jactancia, porque ahora me arrepiento de lo que hice, haciéndole infiel a mi esposa. Pasó el tiempo, como yo pasé 8 años viajando con encomiendas, en el 2016 decidí quedarme acá en este país, nuevamente ya trabajando acá de perengo, como le llamamos, viajando 1 o 2 veces por año. Entonces yo le decía a Diosito, si tú me traes a mi familia, yo te prometo que voy a ir a misa, que voy a ir con mi familia a la iglesia. En el 2022, en mayo del 2022, yo traigo a mi familia a Estados Unidos. Cuando viene mi familia a Estados Unidos, yo empiezo a ir a misa, pero yo iba incrédulo, en algo que yo no creía, o sea, lo que era la Eucaristía, lo que eran muchas cosas de la iglesia que a mí no me gustaban. Pero yo iba porque le había prometido a mis hijos y le había prometido a Dios de que yo iba a ir a la iglesia con ellos. Y siempre iba, pero no iba con esa fe que se necesita para ir como la que tengo ahora. Del 15 al 11 de mayo mi vida fue un calvario. Mi vida fue un reclamo. O fue que yo le decía, Señor, ¿por qué te llevaste a mi hermano? El día 15 de mayo murió mi hermano. Y yo ponía canciones, ponía y decía yo, y agarraba las botellas de licor. Yo pasaba tomando esos 2 meses. Pero ese día 11 de mayo mi hermano mandó esa invitación porque iba a haber una vigilia pentecostés de la bendita Renovación Carismática Católica. Le llamo así, de la corriente carismática católica, porque gracias a esa vigilia que el Señor puso, para mí, yo tengo mi encuentro con el Señor. Tengo ese encuentro con el Señor. Recuerdo que yo iba sin ánimo, no iba muy animado a estar ahí, pero siempre hay personas que le levantan los ánimos a uno. Estaba un joven y él estaba haciendo una rifa y él brincaba de alegre porque estaba ahí en ese lugar. Yo solo recuerdo que hubo un momento en alabanza y adoración. Cuando yo levantaba las manos, yo recuerdo que tenía levantadas mis manos hacia el Señor y peleando con el Señor porque me decía que me iba a quitar la familia, que yo le había prometido que iba a ir a la iglesia con ellos, pero que yo estaba haciendo todo lo contrario por mi borrachera. por todas las cosas que yo había hecho atrás, por todo lo malo que yo hacía, la mala vida que le daba a mi familia. Y el Señor me reclamaba eso: te he prestado a tus hijos, pero tú no los estás cuidando. Te he dado una esposa, pero tú no la estás cuidando. Recuerdo que en ese momento yo solo le dije al Señor: mi familia no te la lleves, préstame a mi familia, dame a mi familia para atrás porque yo necesito de ellos. Te prometo que va a haber un cambio en mi vida, que va a haber un cambio en mi vida de ahora en adelante. Voy a tratar mejor a mi familia, voy a tratar mejor a mi esposa, porque venía de ese calvario que yo le había dado a mi esposa, de infidelidades, de andar tantas veces borracho. Estaba en esa vigilia, el Señor me estaba hablando a mí, donde me decía: abraza a tu familia, te la voy a prestar. A través de eso, y después de eso, mi familia se vino a la casa y yo me quedé todavía parte de la vigilia, porque yo necesitaba estar ahí. O Dios quería que yo estuviera ahí. Solo yo recuerdo que empezaron a orar mucho y yo entré en la oración. Entré en esa oración porque yo estaba lleno ya del Espíritu Santo. Estaba lleno y yo quería más conocer. Y yo solo recuerdo que hablaba en diferentes lenguas. Pero esa era la probada que el Señor me estaba dando. De las maravillas que Él tiene a través de la oración. De las maravillas, de los carismas y dones que Él da a través de la oración. Y me decía: mira, todo esto te lo puedes perder si tú te vas de mí. Luego hicieron el llamado y me llamaban, de que era yo el que me estaban llamando, que querían orar por mí, que querían hacer una sanación de mi corazón. Yo daba golpes porque, o sea, llegó tan fuerte el espíritu que tuve una sanación total, una sanación del alma, del corazón, de a veces de tanto odio que sentía hacia algunas personas que habían hecho daño a mi familia. Y el Señor me decía que perdonara. Hasta el día de hoy, gracias al Señor, yo sigo en la renovación. Yo solo era casado por lo civil. A través de esa sanación que yo tuve en mi corazón, que tuve esa sanación en mi alma, tuve esa sanación espiritual, pude pedirle perdón a aquellas personas que le hice daño, como a mi esposa. Fue a la primera que yo le pedí perdón. Fui y le pedí perdón a aquellas personas que le había dicho que no necesitaba que me hablara. Ahí terminó de sanar mi corazón. Me casé el día 19 de julio del 2025. Ya estando en el camino del Señor, he tenido tantas cosas. Gracias al Señor, gracias a la Iglesia Católica y gracias a la corriente. Así es de que si escuchan este mensaje, les hago el llamado que también lleguen al camino del Señor, porque tiene muchas maravillas. Que el Señor les bendiga.
Gracias por acompañarme en este episodio de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y seguirnos en nuestras redes sociales. Este programa es producido por Juan Diego Network en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Baltimore y Catholic Review Media.